Gracias, señor presidente. Quizás primero una pregunta. ¿Usted está recabando comentarios sobre el artículo completo o...? Ok, perfecto. En ese caso, pues primero en el artículo 15, 1, sería el... Ajá. En el artículo 15, 1A. No tenemos ni una propuesta en particular de lenguaje, pero sí entendemos que si se crea un comité, este debe tener una, un enfoque multidimensional, requerir una experticia quizá mucho más amplia de la que se está ahorita mismo solicitando, pues se centra solamente en el ámbito de derechos humanos, derecho internacional público, y se hace referencia a otras ramas relevantes, pero quizá habría que hacer mayor precisión con respecto a conocimientos en ámbitos ambientales, derechos laborales, desarrollo, comercio, inversión, porque hay también al mismo tiempo interacción con el derecho internacional privado. Igual esto es un tema que estamos examinando, si, qué tanto podríamos expandir para dar una mayor precisión de el tipo de experticia que se estaría buscando. En el párrafo B, si bien recuerdo, durante las discusiones en el sexto periodo de sesiones, no había surgido una propuesta de agregar el elemento de edad, hablar de balance de edad. Sin embargo, lo vimos en una de las matrices que fue propuesto por una delegación. No sé si la delegación estará presente para quizás ayudarnos a entender un poco mejor, porque en la práctica, en cuanto a la composición de los miembros de, la, de los distintos órganos de tratado, siempre ha habido tanto adultos jóvenes como personas en edad. Entonces, quisiéramos entender cuál es el objetivo de agregar este criterio que es innovador, no se había puesto no figura en otros órganos de tratado, pero que al mismo tiempo puede generar una confusión, pues al agregar edad podría implícitamente darse una interpretación si es que niños podrían formar parte del comité. En ese sentido, mientras que solicitamos una aclaración de qué debemos entender por edad, si es que es una amplia gama de distintas generaciones de experticia, simplemente quisiéramos ahorita que se ponga en corchete de que tenemos duda y en espera de una próxima aclaración sobre el tema. Luego, en el artículo también se habla de la obligación de los estados de presentar informes periódicos sobre las medidas adoptadas para la implementación del instrumento jurídicamente vinculante. Y nosotros en realidad tenemos dudas sobre cómo sería operativo esta obligación si tomamos en cuenta, por una parte, que este tratado no busca crear nuevos derechos, y también tenemos una preocupación de que al mismo tiempo pueda haber duplicación de labores con órganos de tratados existentes. Pero más allá de cualquier preocupación que podría generar la carga de trabajo que implica para los estados presentar informes en virtud de los órganos de tratados creados en virtud de los instrumentos de derechos humanos que ha ratificado el estado, la presentación de los informes del EPU, la respuesta a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, sentimos que este instrumento jurídicamente vinculante tiene una particularidad que no tienen los otros órganos de tratados. Puesto por un lado abarca las obligaciones de los estados, pero por otro le asigna deberes a las empresas. Entonces, el procedimiento de presentación de informe creo que también debería tomar en cuenta, de mantenerse esta obligación, debe tomar en cuenta de que hay esta particularidad, esta dualidad. Y esto sería por ahora los comentarios. Igual estamos examinando para más adelante, más bien hacer propuestas más concretas de lenguaje. Muchas gracias, señor presidente.